Guadalupe, la doctora Guadalupe de Ita, el doctor Ignacio Sosa, licenciado Ávila, y el maestro Fidel Astorga, por favor. Empiezo rápidamente a dar algunos respaldos. Bueno, nos acompaña el licenciado José Luis Ávila Martínez, que es el actual coordinador del CELA desde 2005, maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, donde es profesor asociado de tiempo completo. Su especialidad es la historia y el desarrollo económico y social de México y América Latina, profesor en el CELA de Teoría Económica, del Seminario de Sistemas Socioeconómicos de América Latina y Dictaduras en América Latina. También fue consultor externo del Fondo de Población de las Naciones Unidas e integrante de comités técnicos nacionales para la medición de la pobreza. Esto entre algunos datos. Nos acompaña también la doctora Guadalupe Rodríguez de Ita, doctora en estudios latinoamericanos, profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora, medalla Alfonso Caso 2001, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e imparte la materia en el CELA de Historia Socioeconómica de América Central. El doctor Ignacio Sosa Álvarez, doctor en estudios latinoamericanos, maestro titular del Colegio de Estudios Latinoamericanos en el área de Historia, ha trabajado principalmente problemas de regionalización. Imparte la materia de Historia de América Latina en el siglo XX y una de sus principales líneas de investigación es la ciudadanía en América Latina. También nos acompaña el maestro Fidel Astorga, licenciado en Historia, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, FLACSO. Ha impartido clases en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, y en esta facultad, donde también imparte la asignatura de Teorías Políticas Contemporáneas, fue asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y se desempeña como subdirector de partidos políticos, es miembro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, entre otras actividades. Entonces, pues, damos paso al licenciado José Luis Ávila Martínez.
Bien, muchas gracias. Yo primero quiero felicitar a los organizadores de este encuentro por la feliz iniciativa. Me parece que está muy bien y creo que abre un buen espacio de diálogo y discusión. Me pidieron a mí que hablara sobre temas del pensamiento social latinoamericano en las últimas décadas, en los marcos de los 40 años de la existencia del colegio. Entonces, aquí se abordaron en la mesa previa una serie de cuestiones relativas al colegio, que la mayor de las que se presentaron me parecen muy interesantes, que vale la pena explorarlas. Alguien habló aquí de una nueva oportunidad para el diálogo, me parece eso muy positivo, y lo que puedo decirle sobre ese particular es que desde siempre, pero ahora se quieren con mayor fuerza, les digo, la coordinación está abierta a cualquier diálogo, y no solo abierta, sino que trabaja de manera sistemática en un órgano colegiado que es el Comité Académico Asesor, donde también los estudiantes tienen sus representantes. Entonces, hay instancias y están la coordinación en la mejor de las posiciones de dialogar y encontrar soluciones a todos los problemas. Hay uno que me parece particularmente delicado, que es el del rezago educativo, especialmente aquellos alumnos que trabajan y estudian y que tendríamos que flexibilizar. Habría que conocer casos especiales. Iniciamos los cursos intersemestrales como una primera respuesta así muy evidente, pero finalmente básica. Se han dado 8 cursos, tuvimos que cerrar 2 por un problema de inscripción, pero en todo caso creo que se señalaron problemas que habría que enfrentar. Y voy a hablar sobre el presente social, pero no quería dejar pasar la oportunidad para comentarles esta disposición de parte nuestra, y cuando digo la coordinación me refiero a toda la oficina, que no somos muchos, tres personas, y también al comité académico, que ha expresado siempre una disposición muy amplia para discutir. Bien, yendo al tema de la ponencia, porque ya me llevé un minuto, lo que yo quería plantearles en términos muy agregados o muy sucintos es lo siguiente. En el último medio siglo, creo que las ciencias sociales en América Latina han tenido una gran transformación. Casi diríamos que han sido hijas de la coyuntura económica y política de América Latina, y han intentado dar una explicación a cada coyuntura específica, y entonces uno encuentra, cuando mira 50 años, casi una muda de objetos de investigación por década, de acuerdo a los grandes problemas del momento. Yo quisiera señalar que me parece que la formulación de la teoría centro-periferia de Raúl Treisch, allá en el informe de 1947 para la CEPAL, constituyó, me parece, un punto de partida nuevo. Abrió otro horizonte de la reflexión crítica en América Latina y puso en el centro de la discusión nacional y latinoamericana dos grandes temas, que fueron dos grandes categorías, que incluso aquí en el antiguo Plan de Estudios hasta sirvieron para dos asignaturas, que fueron los temas de el subdesarrollo latinoamericano, como se la llamaba en aquel entonces, y el tema de la dependencia. Y creo que realmente en la fundación de la CEPAL, que tenía una vertiente keynesiana, neoclásica, marxista, era una amalgama, era un pensamiento ecléctico, puso en el centro el estudio de las estructuras sociales y políticas de América Latina. La CEPAL misma optó por una estrategia que fue la de fomentar la industrialización a partir de reformas de carácter estructural. Creo que esa iniciativa dio origen a otra serie de corrientes de pensamiento que poco a poco fueron ganando en América Latina un espacio, incluso en los medios académicos. Estoy pensando esencialmente en el pensamiento marxista, en su doble vertiente, tanto aquel que surgió explicando los fenómenos de la dependencia, y estoy pensando así inmediatamente en Ruy Mauro Marín, en Teotomio Los Santos, Toño Ambirra, que fueron una parte del pensamiento crítico latinoamericano con una formación marxista, y después hay otra corriente de pensamiento también marxista que pone el acento en los problemas internos del desarrollo del capitalismo para lograr el cambio. A final de cuentas, ambas corrientes tenían una propuesta, que era la construcción del socialismo, unos por la vía revolucionaria y otros por la vía de reformas graduales, pero la meta era como llegar a aquella propuesta. La CEPAL renovó su discurso en los años 60 y se abrió a lo que conocemos como la teoría de los obstáculos estructurales al desarrollo, y entonces propuso una serie de reformas, la reforma agraria, entre otras, y también participó de la idea de que América Latina, para lograr su desarrollo, requería un gran cambio. Y esta nueva idea del gran cambio introdujo otro concepto que era muy conocido en la Europa de los años 50 y que en América Latina se convirtió como en el gran concepto aglutinador de todas las discusiones. Y este es el concepto de desarrollo, así a secas, sin económico, social o político, sino simplemente se comenzó a hablar del desarrollo latinoamericano. Entonces uno ya tenía las vertientes cepalinas, estructuralistas o desarrollistas, se decía en aquel momento, y las vertientes marxistas. Yo creo que en ese momento se abrieron políticamente dos opciones para América Latina. Uno era la vía revolucionaria, básicamente movimientos armados, etcétera, que buscaban la construcción del socialismo, siguiendo un poco el modelo cubano y tomando como experiencia los fracasos de la revolución boliviana en 52 y también la de la revolución guatemalteca. Entonces, después de eso viene este movimiento que impregna la vida política y sobre todo ideológica de América Latina. Una segunda vertiente está más centrada en aquellas propuestas que buscaban desarrollar el capitalismo sobre una base de lograr que realmente fuese un capitalismo moderno e industrial que permitiera superar el atraso. Y una tercera era la de la CEPAL, que proponía reformas estructurales para matizar el asunto del subdesarrollo y la dependencia. Quisiera señalar que las tres corrientes tenían una profunda convicción anti-norteamericana. propugnaban el desarrollo del mercado interno y una soberanía nacional como la base de la discusión. Menos, pero también se hablaba de la integración latinoamericana como una salida, aunque era una experiencia esencialmente imaginada desde la integración de los mercados como la LAC, el Pacto Andino y otras iniciativas. Creo que en los años 70 se produjo un gran viraje en las ciencias sociales en América Latina y colocó en el centro de las reflexiones, me parece a mí, por lo menos tres grandes temas. Uno, en la investigación, la naturaleza del Estado. La sucesión de golpes de Estado y la imposición de lo que se llamó entonces el fascismo independiente replanteó las discusiones y las reflexiones en América Latina e incluso la lucha política en la región, sobre todo una vez que se dio el golpe de Estado en el 73 en Chile, que derrumbó un proyecto de cambio democrático como que proponía Salvador Allende. Creo que después de eso apareció ya con mayor energía y claridad lo que fue conocido más tarde como el pensamiento neoliberal. Inició esta presencia en los años 50 con los primeros programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional, pero en los años 70 ya fueron bautizadas estas políticas y sus gobiernos adherentes como políticas neoliberales. Creo que el modelo más exitoso en lo que era esto pues fue el gobierno de Pinochet y todas las reformas estructurales que aplicó. En los años finales de los 70, creo que la coyuntura política latinoamericana comenzó a cambiar e instaló al tema de la democracia y a la democratización como otra nueva tarea, y nueva tarea política y nueva tarea de reflexión teórica. Y entonces toda discusión estudia la democracia y surgió otra vez el estudio de la democracia política, la democracia liberal, la democracia económica, social, y cada quien tomó las distintas orientaciones teóricas que venían desde el liberalismo, que para hablarlo en corto, pero otros remontaban hasta el pensamiento de la antigüedad clásica, sobre estas cuestiones que fueron otra vez un gran tema de reflexión en América Latina. Y me parece que al final de los años 80 y comienzos de los 90 surge otro planteamiento, que es lo que algunos conocen como el consenso de Washington y que otros simplemente llaman el ingreso al capitalismo global o a la globalización. Para no extenderme demasiado, quisiera entonces simplemente decir, ha habido en América Latina una gran transformación conceptual y ha habido también una lucha política que va más o menos a compasar. El problema, creo yo, es desde el punto de vista de la teoría social, es que muchos de los grandes temas que se abren se dejan como entre paréntesis, se hacen a nivel de grandes formulaciones, no hay investigaciones que lleven al final a comprobación las hipótesis que se sugieren, porque la teoría social de algún modo la percibo como hija de la coyuntura, como que no ha sido capaz de centrar temas especiales, y si discutimos ampliamente sobre el Estado, se iniciaron algunas discusiones que hicieron estudios del siglo XIX, siglo XX, lo abandonamos y nos metimos al tema de la democracia, y uno podría ver esta muda de objetos de investigación que impide realmente concretar y llegar a ideas mucho más profundas por cada una de las disciplinas que tendría que hacer proyectos de investigación en estas áreas. Un buen ejemplo de eso, por ejemplo, fue la discusión sobre los modos de producción en América Latina, que realmente fueron propuestas de carácter general, hipótesis muy sugestivas, pero muy pocas investigaciones en profundidad sobre regiones y países, de cómo se producía esta articulación de modos de producción y cómo el capitalismo, al final de cuentas, se imponía, pero compartiendo estructuras y modos y formas de producción propias de otra época. No quisiera entonces extenderme, simplemente mi mensaje, si ustedes quieren reducirlo a eso, es el hecho de que la evolución del pensamiento en América Latina social ha sido extraordinariamente rico, que hay un conjunto de hipótesis a la espera de nuevas investigaciones y formación de grupos de trabajo, y que este colegio podría ser un espacio adecuado en la medida en que su propio plan de estudios introdujo en el plan de 2003 un área de teoría social y se propone fortalecer las ciencias sociales. Entonces yo los invito a que profundicen el conocimiento en estas áreas y que comencemos pues a formar grupos de trabajo, ustedes profesores, para explorar las hipótesis que se formularon en su oportunidad. Muchas gracias.
Agradecemos al licenciado Ávila su participación. Ahora continúa la doctora Guadalupe Rodríguez Deita.
Muchas gracias. A ver si me... Sí, me escucho con micrófono, sin micrófono, porque casi que me lo comí, entonces se oye bastante fuerte mi voz generalmente. Si no, háganmelo saber, por favor. En primer lugar, como dice un dicho español, la gente bien nacida es agradecida. Yo pretendo ser bien nacida, entonces, por lo tanto, primero un agradecimiento a los estudiantes que organizaron este encuentro, particularmente a las consejeras técnicas estudiantes, a Denise y Aurora, y al consejero técnico por el posgrado, a Humberto Urquiza, por la invitación. Muchísimas gracias. Me uno al reconocimiento que el licenciado Ávila les hacía con respecto a este encuentro, sobre todo por ser tan exitoso. Veo ya algunos compañeros sentados en el piso, aunque aquí hay algunos lugares que podrían ocupar incluso. Y me alegra mucho que se dé este foro, este encuentro, porque al menos que yo sepa o que yo haya sido convocada, ya teníamos cerca de 3 años de no hacerlo, a pesar de que en el reglamento del comité académico se dice que por lo menos una vez al semestre se tienen que convocar a reuniones entre profesores y estudiantes. No sé si es desconocimiento de mi parte, pero no ha ocurrido eso, o al menos que yo sepa, entonces me da mucho gusto que haya sido una iniciativa estudiantil y que sea esta tan exitosa. Otra cosa antes de pasar al texto, que voy a nada más a tocar algunos puntos de lo que escribí, es ver que muchas de las preocupaciones que tienen los estudiantes, al menos los tres que participaron antes, Daniel, Yedra y Miguel, pues vienen desde muy lejos. Yo voy a plantear aquí justamente las inquietudes que teníamos también como estudiantes y algunas formas en que fuimos resolviendo algunos de nosotros. Bueno, en mi caso particular les mencionaré cómo a grandes rasgos fui encontrando caminos para dar solución a estas inquietudes que a ustedes también se les están planteando. También quiero decir que me uno prácticamente a todas las propuestas que hicieron los tres estudiantes, Daniel, Yedra y Miguel, que me parecen todas muy acertadas. Qué bueno que el licenciado Ávila como coordinador también hace votos porque estas se lleven a cabo y sobre todo las, si no le entendí mal, las quiere retomar. Entonces me da mucho gusto, sería otro éxito del encuentro. Para no ocupar más tiempo, voy a pasar al texto que escribí, que como los otros compañeros de la primera mesa arrastramos el lápiz, entonces por eso me voy a ir con el texto escrito. Lo voy a recortar porque ya varias cosas de las que iba a plantear ya fueron planteadas y de mucho mejor manera por los estudiantes, por los colegas estudiantes. Entonces, bueno, voy al texto muy rápidamente. Lo he titulado En el otoño mutuo, un recuento personal de la tierra prometida y los frutos individuales. Empezaría unas consideraciones iniciales. En el otoño de 1981, cuando ingresé al Colegio de Estudios Latinoamericanos, y no vayan a aullar, de esta entrañable Facultad de Filosofía y Letras, esta institucionalmente me ofreció la tierra prometida de la interdisciplinariedad, ofrecimiento que sigue haciéndose, y con base en ella, la posibilidad de territorios profesionales y laborales no menos promisorios, como la diplomacia, que ya se mencionó aquí, la investigación, que también se dijo, y la docencia. Temas que abordaré a continuación desde mi muy particular vivencia. La interdisciplinaridad como tierra prometida. Pasé varias primaveras e igual número de otoños en las aulas de nuestra facultad, buscando los instrumentos que me permitieran arribar a ese suelo fabuloso. Y si bien encontré algunas materias formativas de gran utilidad para diversos menesteres y derroteros personales y profesionales, no hallé del todo el camino para la promisoria interdisciplinariedad. Sobre esta recuerdo haber aprobado un seminario, prácticamente el único que en ese sentido existía en el plan de estudios 75 con el que me formé y que sigue vigente en el nuevo plan, donde lo más que me dejó en claro es que la interdisciplinariedad es muy compleja, porque está formada por 21 letras. Salvo ese seminario, que por cierto era y continúa siendo optativo, los otros seminarios, lo mismo que los cursos, seguían en general la senda de una disciplina humanista, ya fuera la filosofía, la historia o la literatura. Y de manera muy tangencial, de algunas de las ciencias sociales, como la geografía y la economía. Entonces me cuestionaba, y me sigo cuestionando, y por lo que decía, si no me equivoco, fue Rodrigo el que dijo lo de ser rapuche y este proyecto de multidisciplinaridad, creo que estoy en la vanguardia, estoy en la moda, me parece. Las preguntas irían por aquí. ¿Qué es la interdisciplina? ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Cuáles sus semejanzas y cuáles las diferencias con la multidisciplina y la transdisciplina y otras más terminadas en disciplina también? ¿Cuáles materias del Plan 75 y del actual siguen esa perspectiva y de qué manera? ¿Cómo se aplica en casos profesionales y laborales concretos? Al solicitar empleo, ¿cómo explicar que no somos ni historiadores, ni filósofos, ni literatos, ni cientistas sociales, estricto sensu? Y a la vez somos todo eso y más, pues hipotéticamente nos formaron bajo la interdisciplina. ¿Cómo competir, en el mejor sentido del término, en igualdad de condiciones al buscar el ingreso a un posgrado de una de las disciplinas de las humanidades o de las ciencias sociales? ¿Cómo competir en igualdad de condiciones al solicitar incluso el ingreso en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos del UNAM, ahora que este cada vez está más orientado hacia la ciencia política, la economía y la sociología, según ha trascendido entre un número significativo de estudiantes? Y así me podría seguir con otras preguntas, pero no los voy a cansar. En fin, las preguntas siguen allí, o mejor dicho, las voy a dejar aquí. Pues mi intención en esta presentación no es teorizar sobre la tierra prometida de la interdisciplinariedad, entre otras cosas, porque como señalé antes, el CELA no me proporcionó herramientas suficientes para hacerlo con toda claridad, y porque además, por razones profesionales, que comentaré más adelante, me he especializado más bien en una disciplina, que es la historia. De esta manera, lo que haré es simplemente un recuento, desde luego, de mi experiencia personal en los territorios promisorios que me ofrecieron al ingresar a nuestro colegio. Asimismo, expondré un haz de humildes sugerencias que considero pueden contribuir a superar los obstáculos que al menos yo encontré al enfrentarme al mundo real, más allá de las aulas por las que estuve igual en primavera que en otoño. La carrera diplomática como campo profesional. El CELA me ofreció a mí, a mi generación y a las actuales, una especie de pase automático a la Secretaría de Relaciones Exteriores, o por lo menos a una embajada, a un consulado, y desde luego a las fastuosas recepciones que supuestamente allí se daban o se dan. Por cierto, las más de las veces magnificadas en el imaginario colectivo de lo que son en realidad. Sin embargo, en el plan de estudios con el que me formé, no había una sola materia sobre relaciones y organismos internacionales y o interamericanos. Tampoco una asignatura, ya lo mencionaba mi colega Rafael Campos, referente a la política exterior mexicana, ninguna otra que me permitiera acercarme a la diplomacia y lo que significa la gestión en embajadas, consulados, etcétera. Es decir, el colegio, nuestro colegio, al menos cuando yo estudié, no proporcionaba las herramientas ni el respaldo concreto que contribuyeran a cumplir su ofrecimiento. Algo similar ocurre en la actualidad en el nuevo plan, me parece a mí. Tampoco había, hasta donde tuve conocimiento, algún acuerdo, alguna vinculación, dice tan propiamente Rafael, ninguna vinculación, por ejemplo, con el Instituto Matías Romero de la Cancillería, que es el que forma a los diplomáticos mexicanos, o con alguna otra instancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que permitiera alguna aproximación a esta línea de trabajo. Así fuera para hacer el servicio social, a lo cual ya también se han referido los que me antecedieron en la palabra. Por lo que sé, la situación no ha variado mucho. Por tanto, desde mi perspectiva, en este sentido tampoco ha habido ni hay un apoyo tangible del CELA para cumplir su oferta institucional. Con ese déficit a cuestas, cuando estuve a punto de terminar los créditos de licenciatura, por méritos propios, tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana. Allí, en un ejercicio autodidacta, aprendí sobre la marcha algunos implementos, por lo menos los más rudimentarios, de política exterior mexicana, de relaciones y organismos internacionales y de gestión diplomática. Con ello logré que mi breve tránsito por ese territorio promisorio fuera fructífero, a grado tal que hasta la fecha mantengo lazos profesionales que me han llevado a realizar algunas colaboraciones académicas con, por ejemplo, la Embajada de México en Costa Rica, que publicó un trabajo mío. Eso a la vez me ha permitido disfrutar de una que otra recepción, por lo que sé, a ciencia cierta, que no siempre son tan fastosas como nos las describían en una que otra clase en nuestro colegio. Con ese mismo déficit institucional a cuestas, que yo sepa, solo 3 egresados del CELA, los que mencionó Rafael, son miembros del Servicio Exterior Mexicano y están o han estado en consulados, embajadas o en la propia Cancillería. Otros 4 o 5 quizá, bueno, Rafa mencionaba uno que es el caso de Eric Álvarez, están en las oficinas realizando más bien trabajo administrativo. Supongo que también ellos tuvieron que aprender en el camino pues lo que había que hacer en esos casos, ¿no? Bueno, a pesar de las discusiones al respecto, el nuevo plan de estudios sigue ofreciendo como territorio promisorio a la diplomacia. Por lo tanto, lo menos que podría esperarse institucionalmente es que ofrezca materias que den una formación mínima en torno a los temas y problemas diplomáticos. También sería deseable el establecimiento de acuerdos o de la famosa vinculación con la Secretaría de Relaciones Institucionales que abrieran el camino a los estudiantes de CELA en ese terreno prometedor. Por lo que, cuando se abre el proceso de evaluación y actualización del nuevo plan de estudios en cumplimiento al reglamento respectivo, proceso que supongo ya debe estar por iniciarse y que también supongo será plural y amplio, considero que será ineludible valorar este ofrecimiento para ver si está al alcance de la institución cumplirlo o no y sobre esa base decidir si se sigue creando las expectativas o no. Luego hablaría del, en el texto, que por cierto puedo dejar una copia, como al igual que ofreció Rodrigo, yo también hice algunas copias, no tan moderna, o sea, no traigo CD, pero en papel sí las traigo. Entonces les puedo dejar copia, desde luego, a los organizadores y a quien lo solicite. Hablo un poco de la opción de la investigación. Yo tengo casi 20 años trabajando en el Instituto Mora. Empecé haciendo servicio social, luego fui ayudante y actualmente soy investigadora, miembro del SNI, como lo mencionaba Denise en la presentación. En fin, me he hecho una carrera, desde luego valoro mucho los instrumentos que me dieron en el CELA, pero creo que sí nos falta hacer más cosas dentro del... Y digo vamos porque, bueno, me incluyo entre los que desde luego estaría en la mejor disposición de trabajar por el colegio. Entonces, hablo de investigación, menciono pues mi experiencia, algunos datos no tan precisos como los de la mesa anterior, pero pues de la gente que uno conoce que está trabajando en determinadas instituciones de investigación. Y luego mi tercer punto a tratar, que es el de la docencia, y que también ahí comento mi experiencia, tanto fuera del CELA como dentro del propio CELA, donde estoy por cumplir 15 años dando clase, o sea que ya me espera el baile de 15 años, ya me estoy preparando el vals. Y lo único que sí quisiera decir, y ya, porque lo traía escrito, yo al menos suscribo, y lo digo aquí abiertamente y de cara a todos, suscribo plenamente la carta que leyó Daniel con respecto a la contratación, más que a la contratación, a la creación de una plaza de tiempo completo para quien actualmente es el secretario administrativo. No es ninguna cuestión personal, pero yo me di a la tarea de buscar su perfil profesional, y al menos en este documento que el doctor Torres Párez y un estudiante Ramírez Ayón nos proporcionaron, yo no veo por ningún lado, claro, es muy escueto lo que se dice de cada profesor, pero yo al menos no veo el perfil del profesor Hernández para que esté en nuestro colegio o sea adscrito a nuestro colegio. Eso era una de las cosas que trataba, porque creo que hay, y fue una propuesta creo que del propio Daniel, que incluir a más egresados del propio colegio al CELA. Entonces, tú hablabas creo que de un 50%. Bueno, yo no sé si por cuotas o no, no lo sé, pero creo que hay que hacer algo en ese sentido. Y bueno, al menos a mí sí me extrañó muchísimo de cómo se dio la situación, y yo suscribo, y si no sé si ya esté circulando, pero yo soy de las que va a firmar esa carta. Para concluir, y ya muy rapidísimo, porque ya me estoy pasando de tiempo y Denise me va a odiar, voy a las consideraciones finales. Por último, quiero apuntar que ahora que el CELA cumple 40 otoños y yo otros tantos, como dice Pablo Milanés, el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos. Ambos debemos considerar la necesidad de hacerlo con dignidad y honestidad. Por eso me pareció pertinente este recuento totalmente personal entre la tierra prometida por la institución y los frutos individuales logrados, con trabajo arduo y comprometido, por mí y por algunos otros colegas egresados de nuestro colegio. En el balance, con gran pena, puede verse un cierto déficit institucional y con beneplácito un superávit individual. Lo anterior no evita que el CELA tenga mi mayor reconocimiento, mi mayor agradecimiento por la formación que me brindó, pero tampoco me impide que tenga una mirada no complaciente con él y que estime que pueda expresar o decir que todo está bien. Me parece que, como todo, nuestro colegio es perfectible y entonces hay que apostar por eso. Por eso el recuento, que lo voy a dejar en papel, va acompañado con algunas sugerencias como las que planteé para el tema de la diplomacia, que me parece son sugerencias prácticas y practicables y que considero, por la madurez que le dan 4 décadas a nuestro colegio, puede llevar a la práctica. Sugerencias que espero no se las lleve el viento, como lo hace este con las hojas de los árboles en la estación del año en la que nos encontramos, en el otoño. Muchas gracias.
Y ahora vamos a escuchar al maestro Fidel Astorga.
Bueno, pues de igual manera que quienes me han antecedido, sí quiero agradecer a quienes gentilmente me invitaron a participar en este evento. Aunque creo que esta invitación yo podría plantear es bajo su cuenta y riesgo. Porque, pues por una parte yo no soy latinoamericanista, como bien lo señalaron, ¿no? Y aparte soy profesor de asignatura, ¿no? Y hago el comentario porque, pues, precisamente como profesor de asignatura, pues mi cercanía, o más bien mi relación con el colegio e incluso con la facultad misma, pues es bastante lejana, por no decir remota, ¿no? Sobre esa base, o considerando este asunto, ¿no? Cuando me invitaron, bueno, dije, bueno, ¿sobre qué o cómo abordo este asunto? Y bueno, y lo voy a abordar a partir, digámoslo, de esta manera, de los elementos que con los que yo trabajo normalmente, que es información pública nacional, ¿no? Entonces, y como obviamente el Colegio de Latinoamericanos o la Facultad de Filosofía y Letras, la verdad, es muy poco representativa en términos de números nacionales, pues voy a tratar de hacer ciertos brincos, quizá algunos muy desmesurados, pero bueno, a ver qué resulta. Por eso digo que fue bajo su cuenta y riesgo. En primera instancia, digámoslo así, el asunto de las humanidades, empiezo por el asunto de las humanidades en términos del ámbito nacional. Desde la perspectiva de la educación y del gasto educativo a nivel nacional, pues hay una tendencia muy clara, muy evidente, de un incremento persistente en el gasto público educativo, ¿no? De hecho, hoy por hoy alcanza la cifra del 6.9 del Producto Interno Bruto. En los últimos 2 años se redujo, puesto que el máximo histórico en toda este siglo, o el siglo pasado, fue en 2005 del 7.1% del Producto Interno Bruto. Ustedes seguramente tendrán presente que los estándares internacionales nos hablan del 8%. Entonces, hay un gasto, desde 1980 a la fecha, ha habido un incremento persistente en el gasto educativo, y salvo estos 2 últimos años se ha visto este descenso, pero es incluso probable que el próximo año se incremente también de manera significativa, máximo incluso que ya tenemos reforma fiscal. Sin embargo, quizá este es cuando aquí empezamos a ver un poco a desagregar los datos. Buena parte de ese incremento en los últimos lustros ha derivado del gasto privado y no tanto del gasto público. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, en 1990 el gasto privado era inferior al 10% del gasto total en educación. Hoy día representa más de una quinta parte, es decir, el gasto privado se ha duplicado, ha duplicado su presencia entre 1995 y el 2005. O en otros términos, para jugar un poco con las cifras, si para ese año, 1995, el gasto gubernamental para educación superior era superior al total del gasto privado, hoy los recursos privados representan el doble de lo que destina el gobierno a la educación superior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir un poco con esto? Que esta ha sido la vía por la cual el Estado mexicano, es decir, todo toda la población o todos los recursos, han logrado o han buscado atender el incremento en la demanda educativa a nivel nacional. Este incremento que incluso va a seguir incrementando, fortaleciéndose en las próximas décadas, precisamente porque hay mayores niveles educativos en el país, ¿no? Entonces, para decirlo en pocas palabras, el dinero no nos va a venir acá, va a darse en la esfera privada. Punto. ¿No? Entonces, otra tendencia, ¿no? Que es, también es una de las tendencias que más me resultaron llamativas, que es la composición y el desarrollo de la propia matrícula educativa. En los últimos 20 años, lo que hemos visto es que se ha duplicado la matrícula de estudiantes universitarios a nivel nacional. Y de hecho, si esto se observa a nivel de áreas de conocimiento, prácticamente se reproduce en todas las áreas, con excepción de dos: las áreas agropecuarias y precisamente el área de humanidades y educación. ¿Y por qué no? ¿En qué consiste la diferencia? En que en el área de humanidades y educación se pasó de 38.000 alumnos en 1985 a 146.000 alumnos a la fecha. Es decir, la tasa de crecimiento ha sido superior al triple. ¿Sí? O para ponerlo en términos mucho más llanos, mientras todas las áreas educativas o todas las áreas de conocimiento se ha duplicado solamente la población escolar, en el área de humanidades se ha más que triplicado. ¿Sí? Hay una mayor demanda de educación en estas áreas. ¿Sí? Lo cual yo me puedo imaginar, pues tiene que ver quizá no solamente con una eventual mejora en las condiciones de vida en general de la población, sino también en cierta medida en un cambio en las percepciones culturales de la propia población. Voy a ponerlo en estos términos. No es que este fuera en 1985 el ideal, sino más bien que había un gran desconocimiento de lo que eran estas áreas y por lo tanto no se había un acercamiento de las personas o de los individuos hacia estas áreas. Conforme los niveles educativos se han elevado y hay mejores condiciones de vida en los sectores medios de la población, entonces se han acercado precisamente a este tipo de disciplinas como no se había dado en otras décadas, ¿no? O en otros tiempos. Esto prácticamente lo estoy planteando como una hipótesis, no quiero decir que así sea, pero me parece como una explicación que podría plantearse o que podría dibujarse, ¿no? Ahora, dentro de este marco, ¿no? O en este marco en general, habría que ver en concreto el caso de la universidad y de la facultad, para ver en qué medida estas tendencias generales en términos de gasto educativo o de población se reflejan en la universidad, ¿no? En términos de gasto, ¿no? De financiamiento público, mejor dicho, ¿no? Tenemos lo siguiente. En general, entre el 2000 y 2005, el presupuesto a la Universidad Nacional se duplicó. Esto considerando ya el efecto de la inflación, o sea, ya descontando el efecto de la inflación, que fue del 50%. Es decir, en términos reales, el incremento al presupuesto universitario fue superior al efecto de la inflación. ¿Sí? O sea, estamos mejor que hace 7 años en términos de lo que se le otorga a la universidad. ¿Por qué? Yo creo en buena medida por dos razones. Uno, precisamente como efecto de la huelga del 99, ¿no? Es decir, hubo una acción deliberada o explícita, ¿no? Por reivindicar o fortalecer la imagen institucional de la UNAM después de la huelga, ¿no? Y esto se tradujo en términos de mayor presupuesto, sea porque el gobierno federal lo haya concedido, sea porque las autoridades lo hayan logrado, ¿no? Pero sí fue un elemento importante, que es lo que vemos, ¿no? La distribución de este financiamiento, por lo general, el 60% se destina a la docencia, 46% del financiamiento total se destina a la educación superior y el 13% se destina a nivel bachillerato. Y eso ha sido una constante, por lo menos en los últimos, en el último lustro. Siempre ha sido de este 46% a la educación superior. Por lo tanto, no podría decirse, ¿no?, que haya un menor financiamiento hacia la universidad. Al contrario, ha habido un crecimiento en términos reales y en términos porcentuales. En el caso de la facultad, ¿no?, pues no hay datos en términos de presupuestarios. Lo que yo sé, lo que yo vi hasta el momento, ¿no?, es a nivel Universidad Nacional. No sé si sean públicos o no, o más bien si estén disponibles o no a nivel, este presupuesto desagregado. No vi el dato, pero de cualquier forma, si no lo hubiera, pues sí se podría pedir por vía de transparencia y yo creo que estaría, no debería de haber ningún problema. Pero viéndolo en términos de la población de la facultad, hay algo de esta tendencia general que había comentado hace un momento. El último lustro, un persistente incremento en la matrícula estudiantil, toda vez que la población de alumnos en la facultad creció en el último lustro un 12%, o solamente en 5 años, al aumentar de 6.119 a 6.866. Incluso en el colegio, por colegios, más o menos es la misma pauta, con excepción de dos colegios. El Colegio de Geografía, cuya matrícula se estancó en 650 alumnos desde este 2000, y en el caso de Bibliotecología, incluso la matrícula se redujo en una tercera parte. Así que, muchas gracias. Entonces, incluso, pues, la que debería de preocuparse es Bibliotecología, porque ellos se van a extinguir. Por lo que se refiere al personal académico, entre 1998 y 2006, el personal de carrera se mantuvo prácticamente inalterado. O sea, no ha habido una sola... no han aumentado prácticamente las plazas. En cambio, sí las de asignatura, que se incrementaron entre el 98 y el 2006 en cerca del 27%. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿qué es lo que estoy planteando? Que bueno, creo, me parecería a partir de estos números muy generales, que el incremento en la demanda educativa o de la población o de la matrícula estudiantil, ¿no?, se ha resuelto por la vía del profesorado de asignatura. Me parecería que esa es la conclusión, ¿no? Me parecería. Así lo dejo. Evidentemente, pero incluso estos crecimientos del 27% de la población o el 12% del alumnado, pues tampoco se corresponden forzosamente con el 50% de incremento que ha tenido el presupuesto de la universidad en esta época, ¿no? O sea, como que no se refleja muy bien. Puedo imaginarme, ¿no?, pues que esto se deba a que no necesariamente se tengan que contratar en un mismo número de, en ese mismo porcentaje, profesores, ¿no? Se pueden destinar a mejorar las condiciones de estudio, mejorar bibliotecas, a lo mejor pagar más salarios, no sé si sea el caso. Por eso les digo que es muy remoto de mi vida. Entonces no, así no ha sido. No lo sé, no sé a qué sea destinado, ¿no? Pero sí hay ahí por lo menos sí yo me tendría que hacer una pregunta. Bueno, ¿cómo se distribuye ese dinero, ¿no? ¿Cómo se ha distribuido? Entonces, si lo piden a transparencia, pues yo creo que todos estaremos muy contentos. Y bueno, pues quería plantear. Entonces, ya para terminar. Ya esto lo dejo porque simplemente estoy cerrando las ideas. Solamente quiero terminar con una preocupación. Un poco no solo en términos del asunto de la información o de la falta de información. Bueno, eso se puede resolver por esa vía, por la vía de solicitarla. Pero sí me parece que sobre todo la información tiene que ver más con un asunto que es el de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, es muy difícil hacer un balance o una evaluación seria de una administración si no se cuenta con esa información. Es decir, ¿de dónde partimos y a dónde llegamos? Porque solamente a partir de eso se pueden establecer metas para la subsecuente administración. Porque si no, vamos a pasar o vamos a vivir como prácticamente pasa con los informes de gobierno, que a final de cuentas fueron los que motivaron este asunto. Que en un informe de gobierno, el Ejecutivo Federal nos dice, oigan, es que hicimos tales y tales y tales y tales. Pero la gran pregunta es, ¿y eso fue mucho, eso fue poco, eso está de acuerdo a las expectativas que se tenían o no se tenían? Bueno, si eso se puede plantear a nivel de gobierno federal, creo que se puede o se debe plantear también a nivel tanto de la universidad como incluso de la propia facultad. Yo creo que son tiempos de cambio y creo que no hay ningún problema en que vayamos desarrollando como universitario ese tipo de planteamientos y de exigencias. Por ahí lo dejaría. Gracias.
Bueno, agradezco a los organizadores, a los compañeros estudiantes, la iniciativa de haber convocado a este diálogo que, como el decano, soy de los ponentes el más viejo. ¡Qué horror! Cuando era joven me fijaba en otras cosas y ahora me fijo en esto. Me ha permitido valorar. Yo fui de las primeras generaciones. La notable evolución que hemos tenido como profesionales. Las ideas se han expresado correctamente, han mostrado claridad, objetividad y al mismo tiempo una clara posición crítica en un caso, favorable en el otro. Entonces yo creo que esto nos debe servir a nosotros como una prueba evidente de que vamos avanzando, quizá no con la intensidad ni en la dirección que todos quisiéramos, pero esto demuestra que hemos madurado como colegio y que si hay diferencias, esta es la forma de dirimirlas. Mediante un diálogo abierto, plural, ha habido alumnos, están las autoridades, están distinguidos invitados y maestros de carrera. Dicho esto, debo decir que quizá el mejor epígrafe que yo he visto alguna vez en un libro corresponde al doctor O'Gorman, latinoamericanista injustamente olvidado por nuestro colegio. Es más, repudiado. Pero este notable latinoamericanista en esta dedicatoria señaló: a mis alumnos que fueron, a mis amigos que son, a mis maestros que serán. Creo que hoy ya muchos han mostrado que ya son mis maestros. Voy a empezar ya con el rollo y voy a irme rápido. Recientes acontecimientos que implican una toma de postura me obligan a apartarme del texto que preparé para este acto de conmemoración de los 40 años de la Fundación de Estudios Latinoamericanos. Lo hago así porque la próxima vez que me siente frente a mis alumnos en el salón de clase, quiero poder verlos a los ojos y decirles de que estoy convencido de que están preparándose para desarrollar una vida profesional. No quiero agachar la mirada y asumir, avergonzado, que mi ejercicio docente, así como el de mis colegas, es una farsa, porque los puestos de trabajo para los que se están preparando en esta facultad se destinan a personas que, quizás, estén capacitadas en otra área, pero que difícilmente podría competir en igualdad de circunstancias con compañeros que durante años se han preparado en la UNAM y en otras universidades para cumplir responsablemente con la delicada tarea de transmitir no solo la información, sino los valores, la formación en los que descansa el ejercicio docente de humanidades. La iniciativa de las autoridades nos ha colocado a los profesores en una situación que nos degrada y por ello protestamos. Si nos mantuviésemos al margen, por temor a represalias administrativas que, somos conscientes de ello, se ejercerán durante el resto de la administración, esto será interpretado por ellas como apoyo tácito. Si no nos pronunciamos en contra, por temor a que se nos atribuya la responsabilidad por la inquietud que ya se ha generado, pese a que la responsabilidad de lo acontecido es únicamente de las autoridades, seríamos cómplices y así nos llamarían los alumnos y los colegas de otras facultades y escuelas. Ante este alarmante incidente, los profesores debemos definir si lo que se hace pasar por humanidades consiste en un elegante ejercicio de fuga hacia el pasado, la historia, o hacia el futuro, la utopía. O por el contrario, es un compromiso, una toma de postura ante lo que sucede en el presente y afecta el futuro de la comunidad académica de los estudios latinoamericanos. Es lamentable que la única contribución de las autoridades a la conmemoración de los 40 años de los estudios latinoamericanos consiste en la incorporación a nuestro claustro de profesores de la de un individuo con tal perfil que los miembros de este claustro, así como los claustros de otros colegios, difícilmente reconocerán alguna vez como colega de la Facultad de Filosofía y Letras. También es lamentable que con esta acción se atente no solo contra el pacto generacional, sino contra el sentido mismo de toda institución educativa. El pacto generacional, en el que a su vez descansa el pacto universitario, tiene como regla de oro el relevo de las generaciones, es decir, que al reconocer el proceso natural a través de las cuales las viejas generaciones preparan en las mejores condiciones para ellas un honroso retiro. Dicha regla tiene como propósito excluir del horizonte la confrontación con las nuevas por el desaliento y la desesperanza de quienes ven frustradas de este modo sus legítimas aspiraciones. La regla del pacto generacional establece el principio de corresponsabilidad entre las generaciones. A la vieja generación le corresponde crear las condiciones para que la nueva, misma que la sucederá, disfrute de mejores opciones de las que ella misma tuvo. A la generación emergente le corresponde garantizar, a su vez, que la generación a la que sucede disfrute de óptimas condiciones en su retiro. El principio de corresponsabilidad no solo se aplica a las generaciones de una misma facultad, se hace también extensiva a otras facultades y escuelas. A ese principio se debe acudir al llamar a los colegas de otras facultades para que se sumen solidariamente a nuestra protesta. Si en el área de ciencias, desde hace muchos años, se aplica con rigor el requisito de que toda nueva contratación de personal académico tenga el doctorado y demuestre mediante la tesis de demuestre mediante la tesis correspondiente haber demostrado capacidad para la investigación, en el caso de humanidades no sucede así y se crean nuevas plazas académicas para personas cuya experiencia fundamental ha sido el área administrativa. Esta situación muestra el doble accionar de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras. Por una parte, se afanan en destacar el reconocimiento internacional al área de humanidades, y por la otra, intentan silenciar los problemas a los que, académicos de a pie, nos enfrentamos diariamente. Pareciera ser que el discurso de las autoridades tiene como objetivo distraer la atención para no atender los problemas que desde hace muchos años requieren urgente solución. El discurso oficial hace recaer en alumnos y profesores la responsabilidad de los alarmantes indicadores que muestran una realidad que pone en evidencia una situación que no accede, por su dramatismo, a los espacios noticiosos. El discurso oficial que hoy domina entre las autoridades es monocorde, autocelebratorio, autocomplaciente y excluyente. ¿Qué de adjetivos? Lo primero porque insiste exclusivamente sobre el privilegiado sitio que nuestra universidad tiene entre las mejores 100 del mundo. Autocelebratorio, porque pretende olvidar que al reconocimiento internacional no se han unido otras voces. Autocomplaciente, porque no reconoce que existen problemas y solo insiste, en forma monocorde, en informarnos sobre premios y distinciones internacionales. Excluyente, porque ninguno de los criterios que se emplean para el escalafón mundial pondera el nivel de licenciatura ni la función que ésta cumple. Este discurso, monocorde, autocelebratorio, autocomplaciente y excluyente, se originó por la campaña de desprestigio que hace una década sufrió la universidad pública en general y la UNAM en particular. La réplica a estos despropósitos derivó en una inteligente campaña orientada a mostrar el reconocimiento a la calidad de nuestra institución. La campaña, sin embargo, hoy debe ser sujeta a crítica, porque hace suponer que el reconocimiento a la excelencia de los programas de investigación significa al mismo tiempo reconocimiento a la calidad de la licenciatura. Sin embargo, como se puede ver en la ponencia que no leeré, pero que está a disposición de ustedes, no la incluye en forma alguna. La hábil campaña mediática tuvo hacia el exterior un efecto benéfico. Bienvenida, fue extraordinario. Dice ahora uno en cualquier lugar, soy Puma, y le dan un abrazo, porque desarmó a los críticos del modelo universitario del carácter público y nacional. Hacia el interior, este discurso, en cambio, tuvo una impensada e indeseada consecuencia sobre nuestra capacidad crítica, porque ha provocado en esta una parálisis casi total. La campaña mediática se viene desarrollando en los últimos años en un contexto en el que todos estamos de acuerdo, era necesario un periodo de calma que permitiera la reconstrucción de nuestro tejido social tan severamente dañado por la complicidad de los sectores gobiernos y de intereses privados que consideraron entre sus prioridades liquidar la universidad pública y la preeminencia que ésta ocupa como centro de reflexión crítica ante un cambio de modelo que se pretendía imponer a rajatabla. El debate sobre el desarrollo de una institución dejó de ser público, comunitario. Al perder este carácter, el problema se transformó para un importante sector de académicos en un conflicto moral sobre si era mejor guardar silencio o, por el contrario, resultaba necesario abrir un espacio a la reflexión sobre el futuro derrotero de nuestra institución. Como se me acaba el tiempo, debo señalar que la universidad es un concepto multívoco. Cada quien entiende por ella lo que quiere. Los investigadores entienden la investigación, los administrativos la chamba, y los jóvenes estudian licenciatura, pues su colegio. En mi ponencia hablo yo de que la Universidad Nacional tiene tres círculos que debían estar interconectados, pero solo están superpuestos. El círculo vicioso, el círculo virtuoso, el de la investigación. El primer mundo, tiempos completos, laboratorios, viajes, reconocimientos internacionales, doctorados en Harvard, Yale, Oxford, Cambridge. Luego viene el círculo tortuoso, del cual tratarán en la próxima mesa. Ni chicha ni limonada. Por un lado son investigadores y por otro lado están bajo la miseria de la licenciatura. Y por último, el círculo en el que ustedes y yo, la mayoría de ustedes y yo, estamos inmersos. El de la licenciatura. La licenciatura vive una carnicería espantosa. 80% de los alumnos que ingresan a nuestra universidad no la terminan. Y tan clara es la idea de carnicería en el imaginario colectivo que a esos alumnos se les llama destripados. Nos ocupamos única y exclusivamente de un pequeño sector y dejamos en la estacada a la mayoría. Por eso, y con esto termino, señalo yo que en la licenciatura hay tres leyes: la ley del embudo, entrada ancha y salida pequeña. Todo mundo éntrele. Al fin y al cabo, que ya sabemos que nada más terminarán entre dos y tres. Pero éntrele, éntrele. La ley del efecto decreciente. Todo lo que se invierta en investigación es fructífero. Todo lo que se invierta en la licenciatura es dinero perdido. Y la ley del vencedor. Hemos convencido a los destripados que merecían esa suerte, por brutos, por feos y por prietos. Es necesario cambiar el modelo e insistir que la universidad es nacional, porque nacional significa igualdad, igualdad. Y debemos darles a todos igualdad de oportunidades, no nada más a unos cuantos. Perdón, Denise, por haber usado. Concluyo. Con la propuesta de que nuestro colegio celebre una reunión a la brevedad, al margen de las autoridades, porque estas representan solo a otras autoridades y no a la comunidad académica, con el objetivo de redactar un documento sobre el plan de desarrollo de la docencia en licenciatura y posgrado en los estudios latinoamericanos. Este plan se hará del conocimiento de los candidatos a la rectoría. En esta misma reunión, asimismo, se discutirá la redefinición administrativa y epistemológica entre ciencias sociales y humanidades, tanto en la licenciatura como en el posgrado de estudios latinoamericanos. Muchas gracias.
Ahora quiero darle a los compañeros de posgrado para su mesa. Lo más pronto posible.